Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Saludos desde Radio María Canadá en el programa En busca del tesoro escondido. Hoy tendremos la primera parte del episodio de los 44 dogmas de la Iglesia Católica. La información la he tomado del Catholic Net. Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral, que ha sido revelada por Dios, transmitida por los apóstoles, a través de la escritura, también de la tradición, y propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, dogma puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogma. ¿Qué es una revelación privada? Las apariciones de la Virgen, esas son revelaciones privadas. Porque la revelación terminó con los hechos de los apóstoles y el anticristo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la carta de los apóstoles, hechos de los apóstoles y la parte final del Apocalipsis. Entonces decimos que brevemente, dogma puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia. Y algunos teólogos limitan la palabra definida a doctrina fijada solemnemente por el Papa o por un concilio general. Mientras que una verdad revelada se convierte en dogma aún cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o su oficio de enseñar. El concepto de dogma entonces abarca una doble relación con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia Católica. Por ello, el dogma es una verdad absoluta, definida, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura, sobre lo cual no puede haber ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa ni por decisión conciliar. O sea que cuando se hace un dogma, ya no se puede, como se hizo un gran estudio para probarlo, ya no se puede derogar o negar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda doctrina católica. Y cualquier católico está obligado a adherir y aceptar y creer en los dogmas de una manera irrevocable. Los dogmas tienen que ser y tienen características, porque los católicos confiamos que un dogma es una verdad que está contenida implícita o explícitamente en la inmutable revelación divina o que tiene con ella una conexión necesaria. Para que estas verdades se tornen en dogmas, ella necesita ser propuesta por la Iglesia Católica directamente a su fe y a su doctrina, a través de la definición solemne e infalible por el Supremo Magisterio de la Iglesia, el Papa o Concilio Económico Ecuménico con el Papa. Mas la definición de dogma a lo largo de la historia de la Iglesia no quiere decir que tales verdades solamente habían sido reveladas, sino que se tomaron más claras y útiles para la Iglesia en su progresión de la fe. O sea, cómo la fe fue progresando. Por eso la definición gradual de los dogmas no es contradictoria con la creencia católica de que la revelación divina es inalterable, definitiva e inmutable desde la ascensión de Jesús. Cuando la Iglesia define un dogma de fe, no es para esas cosas que empiezan entonces a ser verdad. Son verdades que siempre han existido. No es que se está haciendo verdad y la vamos a definir, no. Son verdades que siempre han existido, pero por su creencia han empezado a ser obligatorias al definirse. La definición de una doctrina no es una invención, sino la aclaración autoritaria que ha sido revelada por Dios. Es decir, forma parte del conjunto de verdades que constituyen la revelación cristiana. Históricamente, la aparición de nuevos errores obliga a la Iglesia a definir y declarar más firmemente aquello que siempre ha sido verdad, pero las circunstancias del momento reclaman aclaración. El contenido de los dogmas es inmutable, pero la formulación de ese contenido se puede desarrollar para acomodarse mejor al modo de hablar de los tiempos. O sea, el contenido no puede cambiar, pero podemos ajustarla a cómo van cuando vamos hablando de los tiempos. Quizás se pregunte, ¿entonces no es posible ningún progreso de la Iglesia de Cristo? Claro que debe haber progreso, y grandísimo. ¿Quién hay tan enemigo de los hombres y tan contrario de Dios que trate de impedirlo? Ha de ser, sin embargo, con la condición que se trate verdaderamente del progreso para la fe y no del cambio. O sea, podemos revisar el dogma, pero sabemos que no se puede cambiar, pero siempre se puede revisar algún progreso que sea más acorde con los tiempos. Sin negar el sentido original del dogma. La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas, siendo 44 el número de sus principales dogmas. Ellas están subdivididas en 8 categorías diferentes. Entonces tenemos dogmas sobre Dios, dogmas sobre Jesucristo, dogmas sobre la creación del mundo, dogmas sobre el ser humano, dogma mariano, dogmas sobre el Papa y la Iglesia, dogmas sobre los sacramentos, dogmas sobre las últimas cosas y dogmas sobre Dios. Dogmas sobre Dios, la existencia de Dios. La idea de Dios no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad para conocerlo con finalidad y de cierto modo espontáneamente por medio de su obra. La existencia de Dios es como un objeto de fe. No es solo un conocimiento natural, sino que es objeto de fe sobrenatural. Y no existe más que un solo Dios, la unidad de Dios, uno solo. Y lo dice Juan en el capítulo 17, versículo 3. Y sabemos que Dios es eterno, no tiene fin. Y nos lo dice el Salmo 90, el versículo 2. La Santísima Trinidad. En Dios hay tres personas. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso nos lo dice en 1 Juan, capítulo 5, versículo 7 al 8. Y cada una de ellas posee la esencia divina que es numeralmente la misma. O sea, la misma información. Dogma sobre Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios. Nos lo dice Juan en el capítulo 10, versículo 30. Y es Hijo de Dios por esencia. El dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones por haber sido engendrado eternamente por Dios. O sea, la Santísima Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús es parte de la tercera persona de la Trinidad. Fue verdadero Dios y verdadero hombre. Fue enviado por Dios a la tierra para rescatar al hombre del pecado. Jesucristo es el verdadero de Dios, el verdadero Dios. Y eso nos lo dice Juan, capítulo 10, versículo 30. Él y es hijo de Dios por esencia. El dogma que Jesucristo posee es la misma naturaleza divina, con todas sus infinitas perfecciones, por haber sido engendrado eternamente por Dios. O sea, Jesucristo, verdadero Dios, fue engendrado por Dios, que utilizó a la Virgen María para que fuera la madre de Jesús, pero fue la sombra del Espíritu Santo, se posó sobre la Virgen María. Y Jesucristo es hijo verdadero de Dios. Y Jesucristo y Dios son la misma persona. Entonces Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana. La prueba la tenemos nosotros. Está en los milagros y en el padecimiento de Jesucristo. Cuando vino a la tierra estaba como verdadero Dios humano. Sin embargo, mantenía su relación divina con Dios. Porque él podría haberse apartado del sufrimiento, pero no. Jesucristo fue verdadero Dios. Lo demostró por los milagros que hizo y verdadero hombre. El sufrimiento que tuvo, la pasión de Jesucristo, la crucifixión y muerte. Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Existen también dos voluntades y dos operaciones físicas de modo indivisible, de modo que son inseparables y de modo no confuso. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo de Dios, ya lo decimos, el Hijo natural de Dios. El Padre Celestial llegó a la plenitud y envió a los hombres su Hijo Jesucristo. Si nos acordamos, el pecado de Adán y Eva separó a Dios al hombre de Dios por haber desobedecido, haber hecho caso la mujer a la serpiente. Y bueno, ya ahí empieza. Sin embargo, Dios trata de rescatar al hombre. Y a través de la historia de la iglesia, el Antiguo Testamento, Dios le empieza a enviar a los profetas, diciéndole, mira, crean en Dios, les presenta milagros, a través de Moisés libera al pueblo de Israel, la cantidad de milagros que hizo con Moisés, la apertura del mar rojo para liberarlo, los milagros de los profetas de Elías, de Ezequiel. O sea, ellos no eran hijos de Dios. O sea, Jesús y Dios son una misma persona. Pero en los profetas se manifestaba la presencia de Dios. Y en nombre de Dios se hacían todos los milagros. Entonces el Padre Celestial, cuando llegó a la plenitud, envió a los hombres su Hijo Jesucristo. Como les dije hace poco momento, para rescatar al hombre del pecado y volver al proyecto original, que era crear un mundo para felicidad, que era para Adán y Eva, pero se rompió la alianza y Jesucristo trata nuevamente de recuperar la alianza, porque fue enviado por su Padre. Cristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio. El mismo Jesucristo, cuando está en la pasión, huerto de los olivos, dice: Padre, aparta, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad. O sea, fielmente aceptó la voluntad del Padre de que pasara la pasión, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Cristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio. Fue propio él, porque él podía haber renegado a eso, pero no, quiso ser fiel a su padre, a su papá. Y entonces aceptó el sacrificio para liberar al hombre del pecado. Cristo, por su naturaleza humana, era al mismo tiempo sacerdote y ofrenda. pero su naturaleza divina, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, era que recibía el sacrificio. Y se acuerdan de antes de Jesucristo, cuando se acercaba la fiesta que iba de la Pascua, ofrecían el sacrificio del cordero para que el cordero perfecto, blanco, absorbiera el pecado de los hombres antes de Jesucristo. Pero Jesucristo es el verdadero cordero. Ya no hay el cordero. Dentro de la Iglesia Católica ya no hay el cordero. El cordero es el mismo Jesucristo. Y por eso que se dice, muchas veces hemos dicho, y no sabemos por qué, porque dicen también, esta persona fue un chivo expiatorio. Es que también se ofrecían los chivos para ofrecer por los pecados y los soltaran. Los soltaban en el desierto, con los pecados de las personas. Pero como le decía, cuando Jesucristo está entre nosotros y muere crucificado, Él es el verdadero Cordero, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ya no son los corderos que en la Pascua los judíos ofrendían a Dios. Ahora Él es el mismo Cordero. Por eso es que cuando la gente se muere, debe morir preparada para estar con Jesucristo y con Dios y el Espíritu Santo, la Virgen María, San José y los santos. Y entonces para nosotros poder estar en el cielo, si no hemos pasado antes por el purgatorio, tenemos que tener el traje blanco, el traje nupcial. O sea, porque no puede haber defectos en nosotros. Pero como tenemos defectos, tenemos oportunidades en la tierra de purificarnos, de pagar nuestras culpas para entrar con el traje blanco. De lo contrario, en la tierra estaremos nosotros con las oraciones y sacrificios para pagar por nuestras faltas. Entonces Jesucristo, con Jesucristo es el Cordero y para estar con Él tenemos que estar con Él en la cena del Cordero. Encontrarnos con Jesucristo personalmente, allá en la cena del Cordero. Entonces decíamos que Jesucristo, además es hombre, es el Hijo Natural de Dios. Y que se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio. O sea, fue decisión realmente obedecer al Padre. Entonces Cristo, por naturaleza humana, al mismo tiempo es sacerdote y ofrenda, pero su naturaleza divina, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, era lo que recibía el sacrificio. Cristo nos rescató y reconcilió a Dios, nos reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo, a Dios Padre, como un sacrificio presentado sobre el ara de la cruz en su muerte, para conseguir para ello el perdón eterno de cada uno de nosotros, los pecadores. Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Al tercer día resucitó por su propia virtud y se levantó al sepulcro. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso nos lo dice Marcos en el capítulo 16, versículo 19, en Lucas capítulo 24, versículo 50-51. Lo podemos leer en Hechos capítulo 1, de 9 al 11, y en Efesios capítulo 4, versículo 7 al 14. Resucitó ante los muertos, subió al cielo en cuerpo y alma. Subió en cuerpo y alma. Esa es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos también otros dogmas relacionados con la Iglesia Católica. Y tenemos el dogma sobre la creación del mundo. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Y nos lo podemos leer en la Biblia, en Génesis, capítulo 1, versículo 2. La creación del mundo de la nada no solo es una verdad fundamental de la revelación cristiana, sino también que al mismo tiempo llega a alcanzar la razón con sus fuerzas naturales, basándose en los argumentos cosmológicos y sobre todo los argumentos de la contingencia. Carácter temporal del mundo. El mundo tuvo principio en el tiempo. Y Dios conserva el mundo en la existencia de todas las cosas creadas. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa En Busca del Tesoro Escondido. En el capítulo de hoy, la primera parte sobre los dogmas de la Iglesia Católica. Los espero la próxima semana en la segunda parte de los dogmas de la Iglesia. Los invito a que realmente reflexionen sobre esto que hemos oído, porque es importante, si somos católicos, deberíamos conocer las normas de los dogmas de la Iglesia Católica. Es como cuando trabajamos en una empresa, debemos conocer las normas de la empresa, a qué hora se llega, a cómo son las vacaciones, cuál es el horario. Así es, en la Iglesia Católica debemos conocer, si somos verdaderos cristianos, verdaderos católicos, debemos conocer los dogmas de la Iglesia, por lo menos los principales. Yo sé que la mayoría los conocemos, pero los conocemos por tradición, pero ya debemos identificarlos como verdaderos dogmas de la Iglesia. Entonces, los espero hasta la próxima semana.
Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña.